21 minutos para las 4 de la tarde, lo había comentado más temprano, ya está con nosotros en vivo aquí en estudios la autora del libro Punta Carretas, dos siglos de historia, que acaba de editar Banda Oriental, la señora María Teresa Escarón. Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. María Teresa Escarón es montevideana, se graduó de asistente social en 1952, trabajó profesionalmente en varias instituciones, ejerció la docencia en la Escuela Universitaria de Servicio Social, desde el 58 hasta el 74, cuando fue destituida en épocas de la dictadura. Publicó varios ensayos sobre su especialidad y un libro titulado El Diagnóstico Social. Ya jubilada, incursionó en la narrativa de ficción. En 1997 obtuvo una mención en un concurso organizado por COFAC y Banda Oriental por un cuento que se titulaba Sin sombra ni herida, que después fue publicado al año siguiente. Y ahora aparece con este libro sobre la historia de Punta Carretas. Los barrios, no hay duda, que hacen a la ciudad, y la ciudad reafirma la identidad de cada uno de los barrios, por lo que la convocatoria es esta tarde en torno a Punta Carretas. ¿Sabe, María Teresa, que desde que anunciamos su presencia esta tarde, varios oyentes empezaron a hacernos preguntas relativas a los límites de Punta Carretas? Se nos decían, ¿y tal lugar está en Punta Carretas o ya es Pocitos? ¿Qué podríamos decir de estas fronteras?
Que no es una frontera precisa, por supuesto. Buenas tardes a los oyentes, primero que nada.
Un gusto que nos acompañen.
Gracias. Es la gran pregunta que se hacen muchas personas, y que depende, ha dependido sobre todo de corrientes o empujes sociales, yo diría. Porque hace unos años, cuando yo me crié allí, Punta Carretas era exclusivamente la punta, nada más. Se podía decir que ni siquiera llegaba a Villa Biarritz en el consenso popular. Sin embargo, el límite más preciso que se podría determinar sería la calle Vázquez Ledesma. Algunos lo sitúan en 21 de septiembre. En realidad, la dificultad de discernir un límite nace también en que el límite de la parroquia de Punta Carretas llega hasta Jaime Sudáñez. Ese es el límite oficial de la parroquia. Entonces, la gente que vive de Jaime Sudáñez hacia la punta pertenece a la parroquia, aunque nadie considera que eso sea Punta Carretas. Sin embargo, como decía antes, depende también de empujes sociales, culturales, de modas, diríamos, porque si bien antes Punta Carretas era exclusivamente la punta, hoy día, en que el barrio ha cobrado importancia, se ha valorizado, se ha distinguido por el shopping, hay comercios, incluso personas, que pretenden pertenecer a Punta Carretas cuando en realidad están mucho más en el límite de Pocitos.
Claro.
Hace poco vi la propaganda de un restaurante que estaba situado, creo que en Solano Antuña y no me acuerdo cuál otra transversal, no sé si Luis de la Torre, cuál, y decía en Punta Carretas. Es muy difícil determinar,
sí,
que eso sea,
allí,
muy
¿no?
discutible que eso sea Punta Carretas, pero bueno, como digo, el límite no lo pone, que yo sepa, la intendencia, no es preciso. Y depende de cómo se sienta cada uno dentro o fuera de determinado barrio.
Es decir, que usted le asigna allí una cuestión subjetiva también. ¿Qué se sienta Punta Carretas?
Creo que hay un elemento subjetivo muy importante. Pero realmente, mirando los planos, los planos de la intendencia incluso, yo creo que el límite más lógico es 21 de septiembre. De 21 de septiembre hacia el sur sería Punta Carretas, hacia el norte sería Pocitos.
Correcto. ¿A qué debe su nombre, Punta Carretas?
Hay diversas teorías. La más aceptada es que se debe a las rocas y los escollos de la costa, en la mera punta realmente, que vistos desde lejos adoptan las formas de unas carretas. Hay otra versión que atribuye el nombre al saladero de Tort, un viejo saladero de 1800, comienzo de 1800, a donde concurrían carretas en busca de las carnes saladas, del tasajo. Pero la versión más aceptada, como digo, es la de las rocas. La forma de las rocas.
Ahí está. ¿Punta Brava?
Punta Brava geográficamente es válido.
Es válido
también. Sí, sí. Es el nombre geográfico que tuvo. No digo primero, porque hay mapas muy, muy antiguos que aparecen con el nombre de Punta Carretas.
Ah.
Y en algunos dice Punta Brava o de las Carretas.
Ay.
Entonces, bueno, uno se queda con el que más le guste.
Bien, ¿el faro de Punta Carretas de qué época es?
Eso está en el libro, yo de memoria no me atrevo a decir, pero 1800 y tanto.
Sí, sí. Es decir, ya había corrido... ¿Se habían casas allí?
Bueno, o casi nada. Las primeras casas fueron unos ranchitos construidos en torno a lo que era la estación del tranvía, que era el tranvía del este, o el trenvía, como decían los avisos de Piria. Decía, el tranvía pasa por la puerta cuando remataba Solares por allí cerca.
Claro, claro, como un argumento de venta.
Claro, era un argumento de venta. Porque era un lugar tan desolado que lo único que lo unía a la ciudad, digamos así, la ciudad no llegaba, por cierto, hasta allí, lo único que lo unía era el tranvía, justamente.
Claro. ¿Todavía queda alguna de las casas de madera y lata que... supieron levantarse allí en esa zona?
Yo tengo entendido que no. La última que quedaba, dentro de mi conocimiento, estaba la que figura en una foto en el libro. Yo misma tomé esa fotografía.
¿La de Solano
antes
García?
De que la, que la demolieran, la de Solano García, justamente.
Es.
Sí, sí. Aunque es de madera y lata también, un taller que queda en, también en, no, en Parva Domus, que perteneció al escultor Möller de Berg.
Ajá.
El taller todavía está en pie, cerrado con candado, abandonado, y ese taller era de madera y latas. Allí trabajaba Möller de Berg.
Mire.
Federico Möller de Berg.
María Teresa, y ya que nombra a Parva Domus, ¿cuál es la historia de la ubicación allí en Boulevard Artigas de la llamada República
de la República Parva de la Parva, Domus, de la Parva Domus? La historia está muy relacionada con la zona como pesquero privilegiado. Allí iban a pescar los primeros, los que fueron después los fundadores de la Parva Domus, entre ellos José Aquinelli, uno de los más conocidos, que empezaron alquilando unos cuartitos a un tal Canessa, creo que era, que para dejar los pertrechos de pesca, porque les resultaba muy incómodo viajar en el tranvía con un brazo para afuera de la ventanilla sosteniendo las cañas de pescar. Entonces tenían que viajar a la ida y a la vuelta con sus cañas. Entonces descubrieron en cierto momento que este hombre alquilaba unas piecitas, unas piezas casi de conventillo también, de precaria construcción, y empezaron alquilando una piecita, alquilaron después otra, y otra más, y así se constituyó lo que después fue la Parva Domus, mucho antes de tener su sede propia, que es la actual. Sí, ya se llamaba Parva Domus cuando estaban en esas piecitas.
Mira. Y después, bueno, el emplazamiento actual en Boulevard Artigas.
En Boulevard Artigas, porque ellos compraron después, cuando estaban todavía en las piezas esas de conventillo, supieron que se vendían esos terrenos y que los iban a desalojar. Entonces hicieron un gran esfuerzo, uno de ellos, de los socios, ya eran más de 30 socios a esa altura, que usufructuaban esas piezas, uno de ellos logró que su madre, que tenía una posición económica muy buena, comprara el terreno y luego se lo fuera cediendo a la Parva Domus a cambio de un pago mensual. Entonces ahí, en ese terreno, que era enorme, era todo el lote que ocupa actualmente la Parva, y mucho más, era prácticamente toda la manzana, salvo la estación de tranvías. Y ahí edificaron la sede.
Claro. ¿Cómo fue que pudo existir un hipódromo allá por el siglo XIX en Punta Carretas. Sí. ¿Dónde estaba?
Estaba donde actualmente es la sede del campo de golf. Era muy grande, tomaba parte del campo de golf, toda la manzana que está hacia Ellauri, sí, y ocupaba una parte de lo que hoy ocupa la cárcel, bueno, el shopping, perdón, lo que ocupaba la cárcel, que es actualmente el shopping. Fue el primer hipódromo que tuvo Montevideo.
Ah, el primer hipódromo.
Sí, antes que el de Maroñas. Pero duró poco tiempo. Tenía, sin embargo, según las lecturas de la época, lo que se lee en los diarios y revistas, tenía un palco soberbio. Y unas instalaciones muy, muy valiosas. Y llegaban en tranvía, justamente, o en auto, los que tenían auto. Hay que acordarse que en esa época eran muy pocos los que tenían auto. Entonces la mayoría del público llegaba en tranvía.
La Rambla no estaba construida todavía.
No, en la época del hipódromo todavía no. Estaba trazada, pero no construida. Ay. Tampoco estaba construido el Boulevard Artigas. Porque el hipódromo invadiría todo ese terreno.
Claro, como que lo cruzaría Boulevard Artigas.
Lo cruzaría, Artigas. Claro, ¿sí? Claro, exactamente.
Mire usted. María Teresa, ¿y por qué se dice que Punta Carretas fue cuna y academia del fútbol uruguayo?
Ah, bueno, eso es una frase clásica, consagrada prácticamente. Porque en esos campos de Punta Carreta, en esos descampados que era Punta Carreta en esa época sobre todo, fue donde los primeros ingleses llevaron a los alumnos de sus colegios a jugar al fútbol. Porque era un lugar que estaba relativamente a mano del centro, contando siempre con el tranvía, y al mismo tiempo ofrecía un lugar muy apto, muy abierto, sin problemas para jugar al fútbol. Pagaban una cierta cantidad mínima por las canchas, que no tenían dueño por otra parte, pero siempre había algún cuidador que se hacía de dueño y cobraba una pequeña tarifa por el uso de las canchas. Y además, cuna del fútbol uruguayo, porque allí nacieron los grandes clubes de fútbol. El Albión, por ejemplo, después fue el Club Nacional de Fútbol, y muchos otros. La verdad es que prácticamente todos los clubes de fútbol, posiblemente sin ser Peñarol, ensayaron o jugaron al fútbol en esas canchicas de Punta Carreta.
Están allí, mire. Incluso un oyente nos dice que de los primeros campeonatos que ganó Danubio fue el de la Liga de Punta Carretas.
Dice
Alberto.
Sí.
Todos pasaron por allí. Bien, María Teresa, y ya que nombrábamos al club de golf, estábamos allí en las inmediaciones, ¿cuál fue la historia de la creación del club de golf? ¿Qué tuvo que ver José Valle y Ordóñez con el club de golf?
Tuvo que ver en lo siguiente. En realidad, antes de la idea de Valle y Ordóñez, que enseguida relato, ya se jugaba al golf allí. Tan es así que la anécdota que se refiere a Valle y Ordóñez es la siguiente. En cierta ocasión él llegaba de Europa con su familia, en barco, por supuesto, y el barco paró, se detuvo para esperar en el antepuerto, a la altura de Punta Carretas. Y Valle vio desde el barco lo que él llamó esa hermosa mancha verde, toda cubierta de pasto, una pequeña colina que era lo que es actualmente el campo de golf. Y preguntó, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Y le contestaron, gente que iba con él, lo que hacen ya los ingleses en ese lugar, jugar al golf. Y él dijo, Montevideo no puede perder esa mancha verde. Y decidió que la intendencia se preocupara de darle un uso, un destino, que fue ese, el golf, para que no se perdiera esa mancha verde, que realmente hermosea Montevideo y llena de satisfacción a Punta Carretas, por supuesto, porque es un paisaje maravilloso.
Sí, sí. Pero qué historia, ¿no? Menos mal que se paró el barco en el antepuerto, ¿no?
Sí, tal vez fue un azar providencial. Pero al principio Valle quería instalar allí un campo deportivo para hacer múltiples actividades gimnastas, pero lo disuadieron porque le dijeron que los vientos que azotaban la costa no permitían el desarrollo de ciertas actividades. Entonces, ahí fue que preguntó qué se podía hacer y le aconsejaron que el golf.
Ahí está. El poeta Zorrilla de San Martín, Juan Zorrilla de San Martín, se instala en el barrio a comienzos del 900.
1904 compró 904. Esos terrenos, por los cuales pagó un vintén el metro. Un vintén de la época, que para los que no conozcan el vintén, sí, eran 2 centésimos de peso. Se lo compró a Piria.
Ajá. ¿Todo eso fue loteado por Piria?
Prácticamente, la mayor parte fue loteado por Piria. Zorrilla se lo compró a Piria, no en remate, se lo compró directamente.
Ajá.
Y empezó a edificar allí una casita muy modesta, muy precaria, que fue luego ampliando a lo largo de los años, porque Zorrilla no era un hombre de dinero, de ninguna manera. Era un hombre que vivía de su sueldo. En aquel entonces él era síndico del Banco de República. Uh-huh. Y fue construyendo su casa con materiales de desecho, de remates, de demoliciones, bajo la dirección de José Luis, su hijo, José Luis Zorrilla San Martín, el escultor, que ya era un joven, estaba casado con Guma Muñoz del Campo, y José Luis frecuentaba el estudio de sus cuñados, los arquitectos Muñoz del Campo.
Ajá.
Y fue adquiriendo nociones de arquitectura y fue el que dirigió la construcción de la casa de Zorrilla.
Que siempre estuvo allí sobre la Rambla.
Siempre estuvo ahí, realmente. Se fue agrandando, pero siempre estuvo en ese lugar.
Digamos, y la presencia de los Zorrilla allí, de alguna manera, le dieron un impulso a esa zona que todavía era lejana del centro
era
de la ciudad.
Era muy lejana, porque incluso la calle Yauri en aquella época era un camino de tierra. Es decir, lo que ahora es la calle José Luis Zorrilla de San Martín, era la continuación de Yauri. Llegaba hasta la punta ya, la calle José Yauri. Pero era de tierra en esa época, por más que estaba la vía del tranvía. Y había ranchos por ahí, nada más.
Así que fue una presencia importante para el desarrollo.
Una presencia importante. La de él, y contiguo a la de él, contiguo a la casa de él, estaba la casa que se hizo su yerno, Raúl Montero Bustamante, casado con una de las hijas mayores, de María, que a la que Zorrilla le regaló el solar, donde Montero Bustamante construyó la casa.
Claro. ¿Cuándo se da el boom urbanístico de Punta Carreta?
Muchísimo después, diría que hace muy poco realmente. Se da sobre todo cuando se saca la cárcel de allí. Ya antes de sacarla, como ya había rumores de que se sacaba, de que la cárcel desaparecía, empezaron a subir los terrenos, empezó la especulación, empezaron a construirse torres sobre la Rambla. Al mismo tiempo, la Rambla de Pocitos se había saturado de torres y los edificios en altura se iban extendiendo sobre la Rambla hacia Punta Carretas. Pero el boom realmente se dio cuando se sacó la cárcel.
Claro. ¿Qué significó para Punta Carretas la presencia de esa cárcel allí, enclavada en el medio del barrio?
Curiosamente, se podría decir que algo muy asimilado a la vida del barrio. Si bien para la gente de otros barrios la cárcel en Punta Carretas representaba algo ominoso, algo desagradable, algo peligroso incluso, para los que vivíamos en Punta Carretas la cárcel era algo muy familiar. Tan familiar que incluso, yo cuento en el libro, algunas anécdotas de presos que habían estado mucho tiempo viviendo en la cárcel, en celdas que daban a Yauri, por ejemplo, o a una callecita del costado de la calle Ariosto, que habían seguido la vida nuestra de los vecinos y conocían vida y milagros de la gente. A través de verlos y a través de oírlos, a veces las peleas de los niños en la calle, los gritos, cómo se llamaban unos a otros. Y hay un caso muy interesante de un preso que salió y fue a saludar a los vecinos que conocía y a preguntar por gente que no veía hacía tiempo y que había muerto. Habían seguido la vida, vivían, se podía decir vicariamente, la vida nuestra, de los que circulábamos por allí o los que vivíamos cerca.
Es decir, que había una interacción permanente entre la cárcel y los vecinos.
Claro, desconocida para los vecinos.
Claro.
Sí, conocida para los presos, los que estaban del otro lado, lamentablemente. Los vecinos no sabíamos de eso. Pero de todas maneras la cárcel para nosotros era algo familiar. Porque en aquel entonces, cuando yo era chica, me acuerdo que ver a los presos arreglando los jardines de adelante de la cárcel, arreglando las veredas, cuidados, por supuesto, tenían un guardia con un perro policía, un guardia por preso y un inspector por el conjunto, pero los veíamos cuando pasábamos por allí, los presos eran algo muy muy conocido. Claro. Que en aquel entonces iban, lucían un traje a rayas azul y blanco.
Pregunta Ricardo de Colón, ¿es Punta Carretas o Punta de las Carretas?
El nombre completo es Punta de las Carretas.
Ahí va.
Pero la versión abreviada que todos aceptamos es Punta
Carretas. Le damos Punta Carretas.
Muy incluso bien. Los ómnibus dicen, iba a decir el tranvía, los ómnibus dicen Punta Carretas.
Muy bien. ¿Anduvo en tranvía usted, María Teresa?
Pero sí, por supuesto, claro. Por supuesto.
¿Tranvía eléctrico o llegó a...?
No, tranvía eléctrico,
el por siempre, favor. No.
No, el de caballitos no.
Menos mal que me corté antes. Oh, bien, tranvía eléctrico, desde ya.
El famoso y querido 35.
Ajá.
Que era el que circulaba de Punta Carretas al centro. Había otra línea, que era el 9, que iba de Punta Carretas a Villa Muñoz.
¿Y la terminal en Punta Carretas dónde estaba?
Estaba en lo que era Ellagüe, o sea, José Luis Zorrilla hoy, contra la Rambla.
En la Rambla, ahí está.
Bien donde termina, en la punta.
Sí, sí, está allí. ¿Pescadores siempre hubo en Punta Carretas?
Siempre hubo. Tanto pescadores que iban del centro o de otros barrios a pescar, sí, como fueron los fundadores de La Parva, o como fue incluso en épocas muy remotas, Requena, por ejemplo, Joaquín Requena, iba a pescar desde su casa en el centro a Punta Carretas, pero también había pescadores afincados allí, y sigue habiendo todavía pescadores.
Sí.
Porque hay unas pesquerías en la costa, unos locales de venta de pescado, como la Virazón, por ejemplo, que es famoso,
sí, señor,
que cumplió hace poco 100 años de existencia.
Ajá.
Y ahí vivían, hasta hace poco vivía uno de ellos, uno de los pescadores, los Piori, que eran son los dueños de la Virazón, murió hace unos meses Julio Priori. Pero Juan Priori, Juanucho, sigue allí.
Mire. Después nos cuenta aquí Rubén de Positos. Dice, mi querida escuela Grecia cumplió 100 años el 14 de diciembre. Dos de los Zorrillas fueron compañeros de clase. Entré en jardinera en 1957. La escuela que se mantiene.
La escuela que se mantiene y que fue muy anterior a esa fecha que él dice.
Ajá.
Se inició, no, de memoria yo no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que en 1920 y tantos, en la calle Montero, no donde está actualmente, de la calle Montero, que ocupaba una pequeña casa,
sí,
lo que había sido una casa de familia, se trasladó en base a los ruegos de la directora, que pedía por favor al consejo de primaria que necesitaban un local más grande, se trasladó a la esquina de Boulevard Artigas y Héctor Miranda, donde se había construido un local especial para escuela. Ahí estuvo la escuela Grecia muchos años. Recién después se mudó a lo que es su sede actual, en la calle Yauri, casi 21 de septiembre.
Ajá, ahí está.
En un terreno que fue donado por una filántropa, María Graciosa Sánchez, que donó ese terreno para construir un local escolar.
Ahí está. Bueno, y viniendo más aquí en la historia, cuando se acaba el periplo de la cárcel, comienza una historia nueva para la zona, que es el shopping, el Punta Carretas Shopping. ¿Cómo vio usted esa transformación?
Fue una verdadera transformación, sí, que no todos los vecinos vieron con agrado, porque si bien la cárcel era resistida y como ya digo, hubo una etapa en mi niñez en que estábamos todos familiarizados con ella. Después, ya en la década del 70, cuando empezó a haber presos políticos en la cárcel, cuando la dictadura en general, no solamente porque hubiera presos políticos, con las medidas represivas, con la prohibición de estacionar delante de la cárcel, con el cambio de la parada de ómnibus para que los ómnibus no se detuvieran allí, con una serie de medidas, la cárcel empezó a ser más resistida que nunca. Ahora, el shopping la cambió completamente, cambió la zona, cambió el barrio, porque es un elemento comercial de altísima frecuencia, cambio de personas, y donde atrae un público ajeno completamente al barrio. Entonces eso, en cierta manera, alteró el tejido social del barrio. Ya no eran aquellas relaciones de vecino a vecino donde todo el mundo se conocía. Irrumpe un factor muy poderoso en cuanto a volumen económico y en cuanto a volumen físico también, porque ocupa las cuatro manzanas que ocupaba la cárcel, y que distorsiona completamente el tejido social, mucho más de lo que lo distorsionaban los presos, por ejemplo, porque los presos vivían de puertas adentro. En cambio, el shopping significa un flujo de intercambio continuo de gente hacia y desde adentro afuera, con todo lo que alteró la vida alrededor, porque ahora está lleno de comercios. Donde eran viviendas unifamiliares, ahora se han establecido comercios. En las cuadras de enfrente a la cárcel, por ejemplo, sobran los dedos de una mano para contar las viviendas que quedan.
Gastó comercio.
Una de las cuadras queda una sola casa de familia, que sus dueños tenazmente se niegan a venderla, porque el dueño de una de ellas, de esa casa, un ingeniero que tiene 95 años, se niega a dejar su casa y su solar, y bien que hace, porque allí tiene su casa, su jardín, insólito, un enorme y precioso jardín en el fondo de la casa, y prefiere quedarse allí hasta terminar sus días.
Mírete, qué bueno.
Pero el resto se ha convertido en comercio.
Todos vendieron, además se valorizó la zona.
Se valorizó muchísimo,
vender.
Por supuesto.
Ni que hablar. Después nos pregunta uno, Mario de Punta Carretas, si podíamos decir algo del polígono de tiro, si había un polígono de tiro allí, que dice que su padre hacía tiro.
Había un polígono de tiro, sí, a la altura de los terrenos que rodean el faro. Estaba muy hacia la costa, donde todavía es un descampado, porque toda esa tierra que está cubierta de césped en torno al faro no se edifica, por supuesto. Allí había un polígono de tiro, y no solo practicaban en todas las épocas los que querían aprender a tirar, sino que cuando la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, que se llamó a los reservistas, es decir, se llamó a entrenarse como reservistas, reserva del ejército, a ciudadanos comunes, iban ahí a practicar tiro especialmente con armas prestadas por el ejército.
Mira, qué increíble. Bueno, la historia es fascinante, está en este libro impecablemente editado por Banda Oriental. ¿Cómo fue, María Teresa, el acceso a la información durante el proceso de investigación?
Bueno, llevó bastante tiempo y hubo una parte de investigación bibliográfica recurriendo a cuanto libro hubiera que hablaba de Punta Carretas, si no eran muchos. Fue muy valioso el aporte de un libro escrito y recién empezado a publicar cuando yo empecé a escribir ese libro, escrito por un viejo socio de la Parva Domus, ya fallecido, que lo había escrito, lo había manuscrito, y estaba guardado como en un sarcófago, en una especie de cofre que estaba en la Parva, en el Museo de la Parva, y un buen día alguien descubrió esos papeles y se tomó el trabajo de empezar a mecanografiar esa historia que había escrito este hombre, que se llamaba Juan Chichizola. Y empezaron a publicarla. Yo tuve acceso al primer volumen, que es riquísimo en datos de Punta Carretas, porque ese hombre recordaba los datos desde el comienzo, desde antes de que se empezaran a alquilar las piecitas esas que constituyeron la primera sede de la Parva.
Bueno, muy bien, yo le agradezco a la autora del libro, a María Teresa Escarón, que nos haya acompañado en la tarde de hoy. Realmente muy, muy ilustrativo. Hasta pronto.
Bueno, hasta pronto y muchas gracias por el espacio, porque para mí es muy grato hablar de Punta Carretas.
Sí, señor, para nosotros también. Hasta luego.
Hasta luego.